De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, buenas tardes a todos. Qué tarde tan fantástica, tan soleada, hay que decirlo, tan calurosa. Pero bueno, vamos a disfrutarla. Estamos en un otoño caliente, nunca mejor dicho. Así que le voy a saludar ya a Juan Carlos Pérez de la Fuente porque abrimos el gabinete. Hola.
Buenas tardes. Después de ese crujir de puertas, caliente crujir, porque fíjate cómo se empezó. Es verdad que hace una tarde, escucha, bueno, esto, bueno. Vamos a ver, mañana es San Miguel. San Miguel va a seguir matando al demonio año tras año. Y yo creo que fruto de ese matar lo malo, lo negativo, tal, pues aparece el sol. Maravilloso.
Eso es,
y
es, bueno, es.
Y Madrid es como. Es que parece primavera, más que, ¿a que sí?
Sí, excesivo. Y mañana va a hacer muchísimo calor. Cuidado. Se lo digo mirando a Mario Mora, que está de papá flamante y que ya se ha cogido algún virus.
Sí, lo
por
tiene
favor,
por ahí.
Lejos,
todavía no sé,
lejos,
si, todavía no sé si es virus o es resfriado, pero es verdad que estoy a punto de caer. Yo creo que este calor me está sintiendo bien. Me está sentando bien.
Ah, mira. Y le sienta bien el calor.
Pero aquí está rondando un tema de calor y de calentura.
No.
Nieves
no.
Se refería a la calentura, no, perdóname, no. Que nos conocemos. Oye, hace
no,
muchos años.
No, pero bueno, yo me fíjate, estaba pensando en la política al decir otoño caliente.
Lo de la política, escúchame
pero
una cosa.
Pero como tú tienes
está?
La mente
por cierto,
sucia.
Voy a decir aquí que la gente lo sepa, que ese señor que está de moda ahora en el PSOE, yo lo conocí como actor. Me refiero a Óscar Puente.
Ah.
Óscar Puente en el año 98,
ah, no lo sabía.
Traigo yo una compañía de Valladolid, Gepetto se llamaba la obra, que por cierto le van a dar después al protagonista el premio Maite, y ahí venía Óscar Puente, que era actor. Hace unos cuantos años me encuentro con él y me dice, tú eres Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿no? Y digo, pues sí, ¿no? O sea, ese señor sabía lo que estaba haciendo y sabía interpretar el papel del malo, del señor del bar con él, como esas imágenes que me gustan tanto, del palillo en la boca.
Ay, entonces,
tabernario.
¿Sugieres que hubo un poco de actuación en el día?
Muchísima
de
actuación.
De ayer, ¿sí?
Eso estaba preparado, pensado. No nos olvidemos, Nieves, tú sabes mucho más que yo de política, que hace unos años él empezó siendo como el portavoz del PSOE. Y lo quitaron rápidamente porque dijo, él tiene un punto chulito, chulángano.
Pues fue porque le dirigiste y le hiciste interpretar ese papel. Claro, yo ahora no lo entiendo,
bueno,
todo.
Pues sí, lo que me faltaba que dijeran, estaba Pérez de la Fuente detrás. Dices.
¿Te imaginas?
Bueno,
vamos a saludar. Mario, que hoy, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues hoy voy a ir un poco al hilo de otro tema que vamos a tratar, ¿no? Pero vamos a hablar de cómo suena la música en la tele. En cuanto a las cabeceras de series de televisión.
¡Uy, qué bonito!
Y cómo ha cambiado de los años 80, que había muchísimas series, Televisión Española publicaba y hacía muchísimas series, a hoy en día, porque ha habido un cambio también en solo 50 años, un cambio, o incluso 40, muy fuerte en cuanto al uso de la música en las televisiones y en las series.
¡Qué bueno! Pues nos encanta el tema que has elegido, igual que el de Juan Carlos Pérez de la Fuente, que va a hablarnos de los veranos del gran Sorolla.
Así es. 10 de agosto de 1923. Muere en Cercedilla Joaquín Sorolla. Bien, pues estamos de celebración, estamos celebrando. Y además, fíjate Nieves, antes de empezar a hablar, yo creo que las celebraciones están. Uno cree conocer a un pintor, a un autor teatral, a un músico o a un periodista. Y yo creo que está muy bien porque profundizamos más. No conocemos todo, no somos los especialistas en pintura, sí. Y de repente van apareciendo muestras o exposiciones que, oye, hay que mirar. Bien, pues vamos a hablar del mar, de la importancia que tuvo el mar en la obra y en la vida de Sorolla. Y cuando pensamos en mar ya dices, ya estamos por Valencia, por el Cañaveral, por Alicante, sí, pero cuidado. También en el Cantábrico.
Uh-huh.
Los veranos de Sorolla, Fundación Mafre. La Fundación Mafre, en colaboración con el Museo y con la Fundación Sorolla, se une a la conmemoración del centenario del fallecimiento del pintor con la exposición Los veranos de Sorolla, que acerca al visitante a través de una selección de 40 obras, la mitad de ellas son de formato pequeño, podría haber más, habrá más sin duda alguna, a la importancia que tuvo el mar en la obra y en la vida del pintor. Las composiciones dedicadas a la actividad en la playa son probablemente la parte más conocida de la obra de Sorolla.
Sí, la luz, esos niños,
es que ves el
desnudos
viento
en el mar, tumbaditos ahí.
Sí,
sí,
ahí.
Ellas con esos sombreros.
Maravilloso.
Y el viento, ¿no? Llevando...
Es que nadie como él pintó la luz y todo el Mediterráneo, ¿no? Es la parte más conocida de la obra de Sorolla, como decía, realizada siempre al natural, que esto es importantísimo, él se trasladaba a la playa, serán estas obras las que le aporten más éxito. Esta exposición abarca tanto las escenas de la costa mediterránea, como decía, en las que predomina el aspecto lúdico del disfrute del mar, como las ambientadas en las costas cantábricas, que transmiten el ambiente social de los veraneantes. Eso me acerca más, que no nos olvidemos que en 1904 Gorki, Máximo Gorki, estrena Veraneantes en Moscú. O sea, están dialogando distintas disciplinas artísticas. Hablamos de las clases altas,
claro,
en San Sebastián, en Zaraut y en Biarritz. Casilda Ibarra es la comisaria de la muestra. Destaca que este era para Sorolla su tema predilecto y el que, a lo largo de los años, se convirtió en su principal seña de identidad. El recorrido que planteamos, dice la comisaria, invita a reflexionar sobre la sociedad de entre siglos, sus usos y costumbres. Está muy bien que dialoguemos. No solamente decir, es que murió en el 1923, es que dialoguemos con aquella sociedad, y es ahí donde empezamos a distinguir, a darnos cuenta de lo que hemos avanzado y de lo que no hemos avanzado e incluso retrocedido. Acompañamos a Sorolla en algunas de sus veranos más señalados, desde los iniciales, muy ligados a la búsqueda de temas con los que triunfar internacionalmente, o sea, él tenía claro que había que triunfar, no estaba en pintar por pintar, hasta los últimos de su vida, cuando la pintura que realiza durante sus estancias veraniegas se transforma en metáfora del propio y anhelado descanso. Para Ibarra, las escenas de playa de Sorolla contribuyen a subrayar la modernidad de la pintura, que se aprecia en la elección de la costa como tema, en el encuadre de las composiciones y su vínculo con el lenguaje fotográfico. Aquí dicen cosas que yo dije, me gustaría hablar con ella, porque, pues no lo sé, será posible. En la espontaneidad de la captación del natural, totalmente de acuerdo, en el dominio, en el tratamiento del color, nadie. Y además, fíjate qué distinto es el color del Mediterráneo y del Cantábrico, y ambos los ha reproducido de qué manera. O en el uso de los efectos de la luz para la creación de los volúmenes. Hay que ir. Voy a dar los datos.
Gracias,
vamos a ver,
por decirlo, porque, vamos, luego además es que son verdaderas joyas estas exposiciones.
Voy a ir un punto más allá, que esto no te lo ha dicho nunca. Vamos a ver, yo tengo en mi casa el seguro Mafre y a veces me ponen de los nervios. Bueno, pues mire usted, cuando Mafre o cualquier aseguradora hace esto y tiene... es el Paseo de Recoletos, 23, Sala Recoletos, Fundación Mafre Madrid, y está hasta el 7 de enero. Vayan porque, oiga, no nos regalan nunca nada, ¿sabes? Se me ha roto una ventana. Y dices, llama a la aseguradora, que Dios nos ampare, ¿no? Bueno, pues esto está muy bien.
Sí, señor.
Que hagan estas exposiciones. Y que cuando termine el año Sorolla, cada persona, digamos, hombre, he conocido un poco más a este pintor fundamental de la pintura española del siglo XX.
Pues mira, en este gabinete cultural no solo vamos a hablar de pintura del gran Sorolla, queremos también unirnos a este recital homenaje a una poeta o poetisa, también pintora, El próximo 2 de octubre tendrá lugar a las 7 de la tarde en la SGAE, en la Sala Manuel de Falla. En el Palacio Longoria, en Madrid. Yo quiero rescatar a Tonia Vázquez. Qué injustos somos, cómo pasamos las hojas del almanaque y nos olvidamos de personas que han brillado y mucho. Yo quiero hablar con José Aguilar, es periodista, es escritor, que me tiene que hablar de la importancia de Tonia Vázquez en la sociedad española. Él lo sabe de buena tinta. José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves, ¿cómo estás?
Bueno, pues yo quiero reivindicar la figura de esta artista nacida a mediados de los años 40 en el Ferrol, con una enorme sensibilidad plástica, con el pincel, con los lápices, pero también con la palabra. Entonces, lo primero, José, ¿qué te enamoró de ella?
Bueno, la verdad es que la suerte de que Tonia fuera mi madre pues fue todo un privilegio, ¿no? Porque si pues quizás hoy he tenido la carrera que he tenido ha sido gracias a que he nacido en ese ambiente, un ambiente literario, artístico, cinematográfico, y eso marca mucho, ¿no? Al final, mi madre fue una mujer muy avanzada para su época, primero porque, bueno, tuvo la oportunidad de estudiar en la universidad, cosa que la gente de su generación todavía no era habitual, a pesar de haber nacido en una familia muy acomodada y donde las chicas muy bien pues estudiaban piano y francés. Eso era lo que ella me contaba, ¿no? Y ella quería estudiar y, bueno, pues y siempre fue una mujer que rompió moldes en todos los sentidos, ¿no? Una mujer abanderada de, bueno, pues de la lucha de la mujer para conseguir, bueno, pues lo mejor en cuanto a su formación, en cuanto a todo lo que realmente después se ha venido haciendo, gracias a Dios, pero que ella ya desde muy jovencita, siendo una adolescente, pues ya reivindicaba, ¿no? Entonces, ella siempre alzó la voz, una feminista pues muy marcada en su momento, pero siempre también, que eso es quizás lo que más la caracterizaba, conservando, bueno, pues muchas de las cosas de su educación, sin renunciar a nada, pero abierta a todo, ¿no? Rompiendo moldes de una manera distinta y teniendo un sentido de la creatividad. Bueno, un artista multidisciplinar que tanto en el dibujo, la pintura y la literatura, pues ella consideraba que era todo un pentagrama donde le gustaba escribir, ¿no?
Claro. Sé que hay mucha gente que conocía bien a Tonia que dice que ya es hora, ¿no?, de conocer a esta profunda poeta gallega. Y la verdad, muy conocida y admirada en su tierra y en toda España. Pero vamos a reivindicarla. Y me estaba... Es que es su hijo. Es que me parece tan bonito Juan Carlos, ¿verdad? Espera, anoche, que te oímos. Adelante, adelante.
Tuve una llamada para decirme, ahora vi de quién, que hoy venía José Aguilar, ¿sí?, a este programa para reivindicar a una gran mujer que era su madre. Esa persona que me llamó es una amiga mía, tuya
y de este programa y de
José Aguilar, que es Elena Fernán Gómez.
Pues
claro que sí.
Pues mira, es que José Aguilar es muy amiga de las actrices y bueno, el día 2 va a haber muchas actrices, ¿no?, participando de este homenaje recital, José.
Pues sí, la verdad que sí, estará María José Goyanes, Alejandra Greco, Cristina Goyanes, Cristina Higueras, Margarita Fernández. La verdad es que muchas actrices que han querido poner su voz a la palabra de Tonia y, bueno, pues ya en otros homenajes y recitales en Galicia fue así, con actrices distintas, y en esta ocasión pues se ha organizado de esta forma. Y yo creo que Tonia pues estaría encantada de poder escucharlo. Yo estoy seguro que donde esté, seguro que le llega, ¿no? Porque ella siempre decía que al final las personas siempre permanecemos en nuestras obras, en nuestros actos, y ella ha dejado un legado maravilloso, Nieves, porque mira, yo como llevo tantos años fuera de casa, y ella cuando venía aquí a Madrid estaba temporadas, pero yo desconocía muchas de las cosas que hacía en Galicia, ¿no? Y la verdad es que cuando me he encontrado con su legado, con tantos libros inéditos, con tantísimos cuadros, con tantos dibujos, la verdad es que pues me he quedado muy sorprendido, porque yo conocía su trabajo, cómo no, pero es que hay tantísimo por descubrir, por catalogar, que yo desde luego me siento absolutamente encantado de seguir adelante con sus proyectos, que, bueno, pues la verdad es que son merecedores de salir a la luz, ¿no?
Claro, yo tuve la suerte de conocerla en tu casa,
claro que sí,
José,
sí, sí.
Y lo que sí vi es que era una mujer muy, muy elegante, sí, la verdad, como sí, salida de otro tiempo, elegante, con una educación que, fíjate, ahora choca la educación, pero ¿esto qué es?
Que debería ser mucho más normal.
Es que esto es increíble, claro, claro.
O sea,
y sobre todo en el mundo...
Sí, sí, sí.
Sobre todo en el mundo artístico, donde ella se desenvolvía, pues llamaba la atención, ¿no? Porque sí, excepto que ella le gustaban los grandes diseñadores, era amiga de Robert Hayer, de Pedro Rodríguez, y la verdad es que vestía sus trajes en algunas ocasiones, y a ella sí le gustaba todo eso. Yo creo que intentaba llevar ese espíritu exquisito que tenía a todas sus creaciones, pero también a la vida, ¿no?
Claro,
era una persona
claro.
que trataba de llevar a lo cotidiano pues lo elegante, una manera de vivir determinada y con mucha alegría siempre. Y yo creo que eso al final, bueno, pues a mí me ha marcado mucho y fíjate que ahora que ya no está, cada día la recuerdo más y a veces pienso, ¿cómo haría esto mi madre, no? Porque siempre nos dejan esa luz. Mi madre es una persona, de verdad, no es porque fuera mi madre, sino porque era muy revolucionaria en su pensamiento, en su manera de proceder, pero conservando esas formas de las que hablas y bueno, pues atendiendo a también a los desfavorecidos que le importaban mucho, ¿no? La gente que sufría, era una mujer en ese sentido muy completa. Yo no llego a tanto, pero sus enseñanzas están ahí.
Claro que sí. Lo que echo de menos, José Aguilar, es que realmente tú que escribes tan bien... ¿Por qué no haces un libro, una novela de tu madre? Porque yo te animo, José, hay que reivindicar a estas mujeres que han dejado tanta huella en la sociedad, ¿no? Y que han pasado y que de alguna forma hay que volver a ponerlas en el sitio que les corresponde, ¿no? O sea, José,
por supuesto,
yo desde
claro
aquí te
sí.
animo, te animo, te animo, de verdad.
Pues sí, a mí me encantaría, y como decía un verso de mi madre, que no quiero ser de nadie para poder ser de todos, ¿no? Ese era el espíritu de mi madre, ¿no? Y yo creo que se vio en su manera de vivir, en su manera de crear y en su manera de entender la vida sin perder sus raíces y proyectándose a un mundo que no siempre era fácil para ella porque era muy sensible y a veces en lo cotidiano pues también sufría, ¿sabes? Porque las personas... Que llevan ese sentido de lo que realmente, de su concepto, de lo que significa vivir, pues a veces es complicado en el mundo que a ella le tocó, ¿no? También con tantas restricciones y en el que reivindicar cada cosa, sobre todo para la mujer, era tan complicado, Nieves.
José, un dato, y es que el día 2 de octubre, si hay alguien que nos está escuchando y quiere participar de este recital homenaje... puede ir tranquilamente a la sala Manuel de Falla de la SGAE en el Palacio de Longoria, sin ningún
por
problema.
Por supuesto, hasta que el aforo se complete. La sala está abierta para todo el mundo y la recibiremos encantados. Y además, seguro que Tonia lo agradece porque ella siempre se abría a todo el mundo, conocidos y no conocidos. Ella es una mujer que siempre se daba a la gente y así le gustaría que fuera, ¿no?
Claro que sí, pues ahí de verdad vamos a apoyarte. Qué rabia que es a las 7 de la tarde.
Sí,
lo digo porque claro, nosotros estamos ahí rozando, estamos terminando el programa. José, hay que hacer más actos de estos y sobre todo el descubrir esa amistad que tenía también con Gloria Fuertes, que de esto no hemos hablado.
Sí, también con Carmen Conde, con la que hay aparte pues una correspondencia maravillosa y con muchas otras artistas, ¿no? O sea, que realmente ella lleva una vida muy intensa y lo que pasa es que, bueno, a veces también le vencía lo personal y ella iba, digamos, que haciendo su vida de la manera que consideraba, pero tuvo una vida muy intensa a nivel literario y artístico con muchas de las personalidades del siglo XX, ¿no?
Pero fíjate que se haya tenido que ir... Y que,
español, claro,
y que su hijo de repente la descubre en unas facetas que, claro, ¿verdad, José? Es que era tu madre, pero es que tu madre ha tenido una trascendencia que el propio
eso.
Hijo
claro.
A lo mejor y desconocía.
Muy bien, haces muy bien, José, lo que te ha dicho Nieves me parece fundamental. Escribe, porque encima escribes muy bien.
Tienes que escribir
porque ahora sí que ella está en tus manos.
Por supuesto, pero como dice Nieves, de verdad que yo a veces... también me siento un poco, porque a veces me decía, oye, tenemos que hacer esto, lo otro, y yo decía, sí, sí, mamá, ya lo haremos, porque nos parece que a las madres las vamos a tener siempre y de repente un día desaparecen. Sí. Y decimos, bueno, ahora ya no hay tiempo para todos los proyectos que íbamos a hacer. Pero mira, lo único de lo que me alegro es que el legado es fantástico, que su palabra está ahí en tantas cosas que van a sorprender, porque son muchos, muchos los trabajos, Nieves. Además, ella era una mujer muy organizada, muy ordenada, y ha dejado todos los libros prácticamente cómo se tienen que publicar, todo, bueno, hasta las portadas, todo es impresionante, ¿sabes? O sea que en ese sentido me lo ha dejado muy fácil.
Qué bueno, cuánto me alegro, José Aguilar, de verdad, de esta relación tuya con esa madre poeta, pintora, en fin, Tonia Vázquez, el 2 de octubre a las 7 en la Sala Manuel de Falla, en la SGAE, en el Palacio Longoria, en Madrid. Están las puertas abiertas hasta completar aforo. Hay que ir. Te mando un abrazo fuerte, José.
Un abrazo para ti enorme y para Juan Carlos también.
Gracias.
Buenas tardes.
Muy buenas gracias. Tardes. Gracias. Una mujer de una sensibilidad plástica increíble a todos los niveles y, en fin, hay que...
¿Cuándo se fue?
Pues se fue en el 2020, claro, a los 78 años.
Que tampoco son tantos años.
Era maestra también de profesión, o sea, y muy unida a la sociedad artística ferrolana, o sea, que es que... Sí, bueno,
Galicia. Tiene tanto que decir.
Claro que sí. Le vamos a poner música, un aperitivo, si te parece, Mario, a esta tarde.
Por supuesto. Y además, fíjate qué curioso, vamos a empezar con otra persona que también se fue en 2020. Otro gran artista, un gran compositor, que también puso música a las series de televisión, porque el sonido de la televisión ha cambiado mucho, como todo en las pantallas, ¿no? De los años 80 a nuestros días, todo en la televisión ha cambiado. Y también la música. Y hace décadas... la música se encargaba a los grandes compositores académicos, como por ejemplo Antón García Abril, que igual escribía una ópera, que escribía esta música. Estamos en los 80 y estamos escuchando música de este gran artista, Antón García Abril, que, como digo, murió precisamente también hace 3 años, murió por el COVID. Hablamos mucho de él porque yo creo que los compositores no son tan famosos como los actores o como los deportistas, pero
Antón García Abril
ha sido o ha dejado tanta mella en todos como los grandes actores o como los grandes deportistas, porque todos hemos escuchado su música sabiéndolo o sin saberlo, ¿no? Entre todas las obras que compuso, también compuso mucha música para películas y también para series de televisión. Este compositor que incluso a veces era vanguardista, a veces era impresionista y también tenía tiempo para esa música de cine, de televisión como esta que estamos escuchando y que pertenece a una serie que yo no sé si habéis visto, yo no la conocía, pero es Anillos de Oro.
Madre mía, claro.
Hemos visto. Y El Divorcio.
Qué serie más
es que llegaba
bonita.
El Divorcio, años 80.
Sí, señor, pero qué bien hecha estaba.
Sí. Y Manoli,
qué
ella.
Historias tan buenas se salían de ahí, ¿no?
Y yo, además, uno empieza a investigar estas series de los 80 y te das cuenta cómo, normalmente las producía Televisión Española, cómo buscaban a todas las estrellas en todos los papeles, es decir, en lo actoral, en la dirección y también en la música, que es el caso de Antón García Abril, que compuso también músicas de otras series. A ver si reconocemos la música de esta, no es fácil, ¿eh?
Dices,
no, para mí es difícil.
Fortunato Cacinta.
Efectivamente, Juan Carlos.
Es que lo hacía todo y qué bien lo hacía. Fíjate que has dicho una cosa fundamental, una novela histórica, pero de repente esa otra serie, la de Anillos de Oro, es que España se enfrentaba al divorcio. Y por vez primera, Televisión Española era absolutamente necesario, que los textos eran de Ana Diosdado, que lo interpretaba también. O sea, era un hombre, un todoterreno.
Pues Antón García Abril estaba al cargo de ambas músicas, Mario Camus estaba detrás de Anillos de Oro, Pedro Masó estaba... creo que Mario Camus estaba detrás de Fortunato y Jacinta, pero sí. Bueno, había siempre grandes nombres.
Vaya reparto, ¿eh?
Sí,
algún día
eso.
Contaremos un secreto, y es que Ana Belén no iba a hacer Fortunata, ¿eh?
¿Ah, no?
Fue el día de antes de empezar los ensayos, casi rodar, no
Uy,
lo iba a hacer.
¿Y quién...? Podemos saber
no,
quién.
No lo digamos, no. Simplemente ella sabe, yo
otra
ya se lo dije.
Actriz muy otra conocida, actriz.
Pero
¿no?
esas cosas que pasan, tal, ¿no? Pero no lo iba a hacer. Y es verdad que en principio yo lo hubiera visto más Jacinta, esa, que puede tener esa elegancia, ¿no? Y lo hizo muy bien.
Bueno, pues música de los años 80, de las series. Es verdad que Antón García Abril puso música a muchas, quizá, no lo sabemos. Sí que pasó a la historia por ese El hombre y la tierra, que de alguna manera también
bonita,
es una serie, ¿no?
Qué bonita.
Qué música,
pero también puso música a estas series, que seguro que veíais las series, escuchabais la música, pero no llegábamos a saber que eran suyas. Pero
¿esta es suya?
No, esta es de otro compositor, que es menos conocida, pero que sí ha trascendido. Y yo creo que todo el mundo la sigue conociendo,
hasta
¿no?
en la política.
Y lo curioso es que es un compositor también vanguardista del siglo XX. O sea, volvemos a una figura en la que, de nuevo, Televisión Española, para buscar al compositor de la serie, se iba a ver quién está estrenando obras, quién está en el Teatro Real estrenando óperas, quién está en el Auditorio Nacional estrenando sinfonías. Y se iban a este tipo de nombres también para encargarles las músicas. Y estamos escuchando música de un compositor muy importante contemporáneo que estrenó 3 sinfonías, que estrenó muchas piezas para piano, que estrenó variaciones, que estrenó mucha música. Y también hizo al mismo tiempo música como esta y otra música también bastante conocida. Lo voy a dejar ahí si queremos saber su nombre.
¿Lo dejas ahí?
Hay que quedarse.
Todo el mundo mirando en internet.
Bueno, luego, hay que quedarse conectados si lo queremos
luego
descubrir.
Luego volvemos, pero me lo has dejado, o sea, votando.
Escucha,
absolutamente
es que aprendido
para
mucho,
presentar
aprendido mucho.
A nuestro próximo invitado, ya lo creo. Pues vamos a ello porque suena así.
Aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo buscaba algo de paz.
Despierto cada día en medio de un huracán.
Aquí
no hay quien viva. Vamos a hablar de esta serie.
Pero
porque...
fíjate la diferencia de la música, ¿no?
¿Sí?
Este es el salto que hemos dado de los 80 a... Bueno, han sido 20 años después.
Exacto.
¿A 2000? ¿Cuánto?
2003.
Quien ha respondido es Javier Martín, que es colega, es periodista cultural... Está especializado en cine y en televisión y aquí nos trae Aquí no hay quien viva, detrás de las cámaras, la delirante historia de esta, nuestra comunidad. Pues Alberto Caballero, que ha hecho el prólogo, dice algunas cosas y entonces, entre otras, dice: lo que tienes en tus manos por este libro es un reportaje sobre la creación, desarrollo, producción y conclusión de la serie Aquí no hay quien viva, emitida originalmente en Antena 3 entre septiembre del 2003 y julio del 2006. Así que estamos hablando de algo que nos gusta mucho y a mí también, Javier, que es un reportaje, pero de tiempo. O sea, siempre los periodistas vamos todos muy fugaz, pero tú querías dejar aquí constancia de este trabajo,
titánico.
¿No? Bienvenido.
Gracias, muchas gracias, un honor estar aquí. Ha sido un trabajo bastante titánico, sí, de 2 años y pico hacer el libro. Y eso que nació como un reportaje para El País, primero, que hice durante un mes, pero después me he tomado mucho tiempo para extenderlo.
Bien, lo primero que queremos, porque tú has buceado para revelarnos secretos, ¿se han brindado los... En fin, las personas que están por detrás, los propios actores, ¿a dártelos?
Bueno, los actores son los que menos se mojan siempre, eso hay que decirlo primero.
Me lo temía, son políticamente correctos.
Claro. Yo le he contado, de dos actores, le he contado 2 secretos, y dije, esto no te lo han contado.
No, yo me tengo que juntar contigo para escribir otro libro de anécdotas.
Bueno, estaba antes hablando, ¿conoces alguno?
Bueno, Javier, lo que está claro es que esta serie ha conectado con distintas generaciones.
Sigue conectando con gente joven.
Sigue.
Que no había nacido cuando se estrenó la serie. La gente que tiene ahora 20 años está viendo la serie, está enganchada realmente a la serie.
Ya, pues este libro tiene 400 páginas aproximadamente.
Sí.
Y la verdad es que un 7 de septiembre del 2003, es que cómo pasa el tiempo, madre mía. Se estrenaba ese primer capítulo que se llamaba Érase una mudanza. Bueno, cuéntame si ha variado mucho la serie, porque claro, de cómo nació, el boom que fue y cómo ha evolucionado, porque ya les conocemos a todos.
Sí. O sea,
son parte de la familia.
En esa serie, los protagonistas en ese capítulo eran María Dánez y Daniel Guzmán, que eran más conocidos, pero había caras como Alena Alterio,
y Fernando Tejero, que ahora son estrellas absolutas y entonces pues no eran nadie.
Fíjate,
es curioso. Y la serie ha envejecido muy bien, porque yo he estado viviendo en Desengaño 21 estos últimos años y viendo la serie mientras cocinaba todas las noches. Y es una serie que te la puedes ver ahora y te ríes muchísimo.
Es verdad.
Están en algunas plataformas, ¿no?
Sí, verdad.
Se pueden ver ahora.
Se está reponiendo casi siempre, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó? Te voy a hacer un cotillo, que mejor. ¿Qué pasó a Loles León cuando discutió y se marchó?
¿Qué pasó? Pues mira, le dedico un capítulo entero en el libro. Ella estaba muy enfadada y muy quemada porque trabajaban en condiciones titánicas. Eran unas condiciones, estaban allí todo el día, les daban los guiones por la mañana y no se los podían ni estudiar. Y lo que Loles cuenta es que ella necesita estudiarse el guión. Ella me decía, hay otras que se leen el guión y lo sueltan enseguida y esas. Yo no, yo necesito estudiármelo, como ella habla, que es graciosísima. Y ella acabó quemadísima, no le subían el caché porque ella estaba cobrando menos de lo que ella solía cobrar. Y ella dijo, mira, yo me voy.
Hasta aquí he llegado,
exacto,
¿no?
Exacto. Y muy bien que hizo. Y ahora sigue trabajando con ellos, lo cual habla muy bien de Los Caballeros, que son un poco los creadores de la serie, los sobrinos de José Luis Moreno y los protagonistas del libro, diría yo.
Pues así tenemos esta escena en la que Loles y Isabel Ordaz, que era la hierba, si es, y Loles León, haciendo de paloma, discutiendo en el tendedero. Y ojo, la muerte, entre comillas, de Paloma.
Tú llevas detrás de mi Juan desde que llegaste aquí, que tienes todos los chakras disparados.
Perdona, pero aquí la única insatisfecha sexual que hay eres tú.
¿Que yo estoy insatisfecha?
Pero no te preocupes, mujer, a tu edad, para disfrutar ya tienes las rebajas.
Tú vas de mística, pero eres mala, hierbas. Eres un bicho. Y mira, esta falda te la tiro, que siempre tiendes del lado de mi cuerda.
Oye, mi ropa ni tocarla, porque yo te cojo esta toalla... ¿Y hago lo mismo?
¡Uy! ¡Mi toalla del balneario! ¡Trae para acá ese vestido!
¡Paloma, deja mi ropa!
¡Estate quieta con la cuerda!
¿Pero dónde vas?
¡Esto te lo tiro yo y punto en boca!
Además, es que nos ha pasado una cosa. Todos hemos vivido en la... Vivimos en
una comunidad.
Y a veces
claro.
Esta serie vino a decir... O sea, que... Y decíamos todos, este es igual que el de la serie.
Hombre, una de las razones por la que la serie sigue vigente, claro, es que es una serie sobre la convivencia. Y en España tenemos problemas con la convivencia bastante a menudo.
Es verdad.
Y a todos los niveles.
Está muy bien.
Oye, tú dices también que... Nadie daba un duro, ¿no? Por, en fin, nadie creía que esto se iba a prolongar 20 años. Es que se dice pronto, ¿eh?
Se dice pronto, sí.
Hombre, para empezar, la serie era de José Luis Moreno y toda la industria lo miraba con media sonrisa, porque José Luis Moreno era el de Noche de Fiesta.
Exacto.
Nadie, no había hecho nada de ficción antes y estaba dirigida por sus sobrinos Los Caballeros, que tenían 29 años Alberto y 24 Laura. Y nadie creía en este proyecto. Desde luego la cadena no creía en el proyecto y se llevaron una sorpresa con el éxito.
Claro, conectó con la gente y de repente pues se lió. Antes de nada, no sé si has podido hablar con José Luis Gil.
No, no he podido. No. Cuando yo empecé...
Porque estaba está malito, deseamos que se ponga rápido.
Pero lleva mucho tiempo y llama la atención. Que,
bueno, porque ¿verdad? son muy lentas estas enfermedades, claro.
Le dedico el libro, porque yo cuando empecé el reportaje intenté hablar con él y ya me dijeron que estaba malito y nada, su recuperación es lenta. Fue un ictus lo que sufrió y su recuperación
está
siendo
lenta. Además que tuvimos oportunidad a raíz del éxito de la serie, luego hizo mucho teatro con Cimarro, con Pentación, el Teatro Bellas Artes, hizo algún Shakespeare también, ¿no?
Sí.
Y es un hombre encantador, muy
encantador,
buena gente.
Sí, muy inteligente. Luego una voz, la voz de Buzz Lightyear, sí. O sea, en fin. Bueno, vamos a hablar de uno de los protagonistas que se hicieron muy famosos. Estamos hablando de Emilio, que no es otro que Fernando Tejero, el portero, y su padre Mariano, Eduardo Gómez. Están comiendo lentejas.
Muy rica, ¿verdad, papá?
Uy, ricas, ricas, muy especiales.
Ay, qué bien, porque son las primeras lentejas que hago en mi vida. Voy a poner un plato para mí.
Hijo, en esta casa hace falta un perro.
¿Pero para qué?
Para que se coma toda la mierda esta.
Cómete las que las ha hecho Belén con toda su ilusión.
¿Pero cómo me voy a comer esto?
Créete que viene.
¿Queréis un poquito de vinagre?
No, por Dios, echarle vinagre a esto es un pecado.
Pues yo sí casi le echaría un poquito a ver si sale las lentejas a flote.
Papá, no seas cabrón y esté quieto, que lo tiras todo.
Uy, Pero si casi se las he terminado.
Si es que están tan ricas, entran solas.
Venga, otro cacito.
No, ay, eso ya sería una. Y yo soy muy cristiano.
Sí, ponle un poquito más, que le ha dicho el médico que tiene que comer legumbres.
Aquí nadie se queda con hambre.
Un poquito más, un poquito más.
¿Más?
Sí, sí. Mujer, ¿qué te vas a quedar tú sin nada?
No sé, si a mí no me gustan.
Ay, 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 ay. Bueno, Fernando Tejero, qué evolución tan impresionante ha tenido y cómo gestionó luego, aquí le hemos tenido hace nada, diciendo cómo la popularidad le ha costado, porque claro, todos ellos pasaron prácticamente del anonimato, algunas excepciones, a ser muy famosos.
Sí, como decíamos, Fernando era quizá de los más desconocidos y pasó a ser, a él le gusta decir que era el más popular de la serie. Él dice que Aquí no hay quien viva era la comunidad y el portero. Y por lo visto salió que se hizo un estudio y los más famosos del país en ese momento eran Casillas, Leticia y Fernando Tejero. Madre, claro, imagínate lo que te hace a la cabeza eso.
Además es que lo que ha dicho
Nino, ¿cómo lo gestionas?
Claro, es que te puedes quedar haciendo ya de portero para toda la vida. ¿Cómo das ese salto, no?
De hecho, para él eso ha sido
actores,
muy conflictivo.
No voy a ser malo, pero algunos se han quedado haciendo personajes. No
claro.
Quiero nombrar a nadie.
No, pero es verdad. Sí. Él era su muy preocupación, bien. ¿No? Vale, tienes mucho éxito, te va muy bien, son muchos años, pero ¿cómo sales de ahí?
De hecho, él, en la que se avecina al principio, no estaba precisamente por eso, porque no quería estar ligando siempre a esta producción. Y bueno, pues luego volvió pues porque se lleva muy bien con los caballeros.
Claro.
Claro que sí. Pero ¿qué me dices de este personaje? Es uno de mis favoritos. Mauri Luis Merlo. Hombre. Está viendo el fútbol.
¡Abre la banda, joder! ¡La madre que los parió a todos!
Mauri es un fanático. Lleva meses esperando este partido.
Se lo ve, sí.
Menudo doble pivote tienen, ¿eh?
No, están jugando con un medio centro y dos interiores muy abiertos.
Exacto, no, es que quería ver si estabas atento.
¡Come algo, coño! ¡Tócala, joder! ¿Qué estás alucinando conmigo? Parezco la niña del exorcista. Yo es que estas cosas las vivo, coño.
Está disimulando para que no noten que es gay.
Es gay, claro. Pero aparte, es que qué grandísimo actor de teatro. Voy a decir una cosa, que a veces el teatro... Yo recuerdo un Calígula único que hizo, ¿no? A veces yo siempre que le veo le digo, cuidado, tanta serie, porque es un grandísimo actor de teatro.
Pero él se esforzó mucho y consiguió que, a pesar de las condiciones en las que trabajaban, él siempre estaba haciendo teatro. Tú imagínate, sí. Además, por lo visto, había como una orden de rodaje especial para Luis Merlo por sus horarios. Y su personaje fue importantísimo. A mí un profesor de la universidad me decía que habían hecho más Mauri y Fernando por la normalización de la homosexualidad en España, claro, que muchos activistas.
Fíjate, es el poder de la televisión.
Claro, es que estamos hace 20 años, claro. Es que
no, ¿cuántos millones veían la serie?
Sí, o sea, era el 40% de ser, que es el máximo que se consigue siempre, constantemente. Mucha gente se igualaba al fútbol.
Yo creo que pudo adelante, con todas las Mario. Generaciones. Yo estaba en el instituto cuando empezó la serie. Yo tenía 13, 14 años y es que me acuerdo de engancharme a ella, de que mis padres me tenían que mandar a dormir.
¿Te
porque
das cuenta
se hacía
su
tarde?
Intervención, qué triste, ¿no?
Porque
se dejó con el culo al aire a los demás, claro.
Claro.
Él era un niño hace 20 años.
Es la realidad.
En fin, luego dicen que sí digo.
Yo tengo la misma edad, perdón.
Que era un niño también.
Bien, eso que decían antes en televisión, cuando había censura. Corta. Los dos, hombre.
Pues vamos a traer otra escena de Juan, José Luis Gil y Paloma Loles León. Ellos hablaban sobre leer libros de sexo.
Sentirse dominada, sadomaso, light. Sexo en lugares públicos, el morbo de poder ser descubiertos. Asimismo, el uso de vocabulario vulgar y soez puede provocar una gran excitación tanto como juego preliminar como durante la penetración.
¿Juan?
Sí.
Yo he cambiado, estoy en muy buena actitud. Pero hay que dejarle claro a la hierbas que no manda más que yo. La vicepresidenta es la tercera, ¿eh? Es un cargo de esos honoris causa.
Ven, te voy a dar lo tuyo.
¿Qué me has llamado, Juan?
No, es que me preguntaba, cerda mía, si no te que antes de ir a cenar te echase lo que es un buen polvo. Cacho guarra.
Que se me va la mano y cenas calentito.
Ay, 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 por
Pero
favor.
Fíjate qué bien lo ha dicho, con qué normalidad.
Sí.
Pero es fuerte cómo van colando temas en los gags, ¿eh? De las cosas que están hablando, del sexo, en el matrimonio, de cosas absolutamente normales para la sociedad, con gags buenísimos.
Bueno, es que los diálogos son muy, muy dan mucha risa, te lo pasas muy bien. Tenemos a Malena Alterio haciendo de Belén Y claro, ella habla sobre ser una chica del montón.
¿A quién le va a interesar un vídeo nuestro ahí dándole que te pego?
Que sí, no, que la gente ya no quiere ver rubias colagenadas ni posturitas del Circo del Sol. La gente quiere ver sexo con una tía normal y corriente.
¿Me estás llamando fea?
No, cariño, tú no eres fea, tú eres del montón.
¿Cómo del montón?
O sea, del montón bueno. Porque hay un montón bueno y un montón malo. Bueno, pues tú eres del montón bueno. Que luego está el montón que te caga. Pero esas están aparte. Y además, ¿qué estoy diciendo? Si a mí lo que me gusta es una mujer inteligente. Que tú tampoco lo eres. Pero o sea, a mí me gusta.
Me estás llamando tonta.
Sí. O sea, no, cariño. Una tía tonta era Alicia. Alicia. Que estaba más buena que tú, sí, pero era tonta. Y luego está Lucía, que también está más buena que tú y pero es más lista.
¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que te gusta Lucía?
Muy buenos los
que no, que no. Son ejemplos para que veas los diferentes tipos de mujeres que hay. Tú eres casi lista y casi guapa. O sea, del montón.
Esta es una de las mejores escenas de la serie.
Claro. Yo creo que lo he explicado bien, ¿no?
Bueno. Malena, pero yo quería que nos contaras cómo llegaban todos a los rodajes, porque claro, se entregaban las cintas
con
minutos a que se emitiera, ¿no?
O sea, tú piensas lo raro que es que una serie se haga y se termine de montar el capítulo y se entregue una hora antes de emisión durante el informativo y que la cadena ni siquiera pueda supervisarlo. Podrían haberla liado parda. Y no lo podían supervisar y la cadena les dejaba trabajar así por el gran exitazo que era la serie. Pero vamos, era cómo no hay que hacer una serie, el manual.
Pero ¿y por qué no rodaban con más tiempo? O sea, ¿cuál era la razón?
En el libro intento... Es que hay muchos factores y es muy complejo, pero por ejemplo, los caballeros no delegan y ellos tienen que trabajar. Ella dirigía toda la serie, Laura, y Alberto escribía toda la serie, en vez de formar equipos y dividir el equipo. Y al no delegar, iban de culo.
Iban a capítulo por día.
Un capítulo por 6 días.
¿Qué duración? ¿Una hora?
Sí, porque además fueron haciendo cada vez más minutos para competir con los Serrano. Porque, claro, es que...
Muy complicado eso.
Es que la serie se iba consumiendo... es que cada vez querían más, imagino, ¿no?
Claro, la cadena quería más y más. José Luis Moreno firmaba más y más sin consultar. Y luego, claro, había un mes de vacaciones entre temporada y temporada. Descansaban un poco y volvían a trabajar quemadísimos. Acabaron muy quemados, muy quemados. Y los actores, imagínate. Y actores como Emma Penella. Que empezó la serie con 72 años.
Que fueron iconos, o sea, iconos absolutamente.
Lo que fue en Emma Penella estrenó Fortunata y Jacinta cuando era una mujer de teatro, ¿no? Y adaptarse a eso tenía que ser difícil, ¿eh?
Pues ya lo creo.
De hecho, me contaban sus hijas, que una de las entrevistas del libro es con sus hijas, que cené con ellas, que me invitaron en un restaurante del barrio de Salamanca y fue una cena maravillosa. Y me contaban que ella estaba muy triste porque estaba casi jubilada y ella quería seguir trabajando hasta que se muriera. Y entonces la llamaron para la serie y dijeron, vale, pues una serie va a ser más fácil que una obra de teatro porque no te tienes que estar subiendo a un escenario todas las tardes. Pero la serie le quemó. Al final.
Fíjate también a Emma, que hacía dos funciones diarias.
Fíjate, pero ¿qué dos personajes se convirtieron en importantísimas?
Y entraron a la casa de todos los españoles.
Es que, y me parece justo también, porque estaban ya en la madurez de su vida y es que su popularidad fue tremenda.
Y mira, Gemma Cuervo me decía una vez que no hay personajes muy buenos para gente de la edad de Gemma cuando hizo...
Y sin embargo, las tres ancianas en la serie fueron de las favoritas de todo el mundo, porque estaban increíbles.
Y cómo
las
era Mariví Blau con su cigarro en la boca diciendo las mayores barbaridades, pero se le permitía. ¿Por qué? Porque era su carácter.
Sí. Fíjate, serie que hacía un 38% de audiencia.
Madre mía.
Es que más de 7 millones de personas pegadas a la tele.
Que ahora es impensable.
Ahora nada. Pero bueno, era una serie que el éxito, ¿en qué estaba para ti? ¿Dónde estaba el éxito, el secreto de ese...?
Yo creo que uno de los factores, ya lo hemos oído durante este segmento, con esos fragmentos que habéis estado poniendo, que son imperecederos, que los escucháis y te estás riendo. Tú puedes oír la serie solo y ya te está funcionando. Esos guiones eran increíbles, esas interpretaciones eran increíbles. Igual que te pones una película de Billy Wilder ahora mismo y te funciona perfectamente. Una comedia muy bien hecha. Y luego, aparte, yo creo que estaba mostrando una España obrera, una España real,
realista dentro de las reglas de esta serie, y una generación joven también muy perdida, y yo creo que eso es lo que la hace seguir siendo vigente hoy en día. La generación joven sigue conectando con Aquí no hay quien viva porque siguen teniendo los mismos problemas que Belén, por ejemplo, esos trabajos precarios, esas vidas que no te puedes independizar y vivir y tener un proyecto de vida. Por eso sigue siendo vigente la serie.
Pues decía Loles León, Aquí no hay quien viva, ese es el título. Y efectivamente, ahí no había quien viviera. Bueno, pues Aquí no hay quien viva, Javier Martín, está publicado en Plaza y Janés, Detrás de las cámaras, la delirante historia de esta nuestra comunidad.
Vamos. Entonces, ya por la tercera edición.
Fíjate tú, qué burrada. No te vayas, Javier, porque
no,
queremos
a raíz
de lo tuyo que disfrutes también de estas músicas que nos ha traído Mario Mora.
Y seguíamos en los 80, hemos visto rápidamente cómo ha cambiado la música, ¿no?, en estos días, pero en los 80 seguía siendo muy instrumental, muy sinfónica, muy orquestal. Escuchábamos antes a Antón García Abril y nos quedaba pendiente conocer quién es el compositor de esta música. Era un compositor vanguardista, provocador, creaba escándalos incluso en sus estrenos y al mismo tiempo también era capaz de escribir música como la de Verano Azul. Bueno, se llama Carmelo Bernaola.
Un personaje. Hablábamos de personajes, otro personaje.
Tal cual. Además es que también escribió el himno del Atleti de Bilbao. O también incluso hits como El Cocherito Leré, que seguro que lo habéis cantado muchas veces.
Pues, sí,
también es suya. Bueno, pues de esta música instrumental es verdad que hoy en día solemos escuchar en las series más grupos de pop, de rock, o como Vocal Factory también, que está en Aquí no hay quien viva. Pero algunas series todavía han mantenido ese toque instrumental, ese toque musical que conecta todavía con esa manera de escribir del pasado. Yo no sé si esto le sonará a Nieves.
Me echo a llorar ya, o sea, lo que escondía
música,
en sus ojos.
Es una música preciosa, como lo es la serie. Yo cuando vi la serie, la música también me llamó la atención.
Sí.
Creo que está muy bien escrita,
bonita,
que acompaña
sí.
muy bien a las escenas. Es de Vicente Ortiz Gimeno, un compositor bastante joven que
Mira,
ha estudiado en...
No lo sabía, gracias por decírmelo.
Pues es un compositor que se ha formado muy bien en el Berklee College of Music, dirige agrupaciones, ha hecho también música de series como Cuerpo de Élite, como La Tribu, como La Línea Invisible, o como está Lo que escondía en sus ojos, que yo creo que lo hace fantásticamente bien, utiliza el piano, utiliza las cuerdas, y no sé si la podemos seguir escuchando.
A ver, ¿está por ahí?
Sí. Creo que estamos escuchando de fondo también ya la siguiente. Ahora sí. Bueno, acompaña muy bien toda la escena de esta serie, lo que escondían sus ojos.
Gracias.
Y vamos a acabar con otra serie también que mantiene el sonido instrumental. Normalmente son series que se dirigen un poco a décadas anteriores e incluso a siglos anteriores, ¿no? Es, por ejemplo, la serie Isabel, que también ha tenido muchísimo éxito.
¡Qué buena!
Una serie de 2012. La música es de Federico Yusid. No sé si dice Yusid o Jusid, porque es argentino, pero me parece más un apellido extranjero. Y él ha escrito con esta orquesta también la música de la serie Isabel.
Es muy épica.
Épica.
Eso es.
Lo épico, y España algunas veces, mira que nos cuesta. Y lo tenemos, por ejemplo, me decía la actriz que hacía Isabel, se creen que soy la reina.
Claro.
Es una imagen, dice, claro. Y hacemos tan poco nuestra historia que... tiene que hacerlo, eso lo hizo Televisión Española, sí.
Sí.
Las músicas.
Pero qué importante es la música.
La música.
Sí, tienes toda la razón.
Y cómo identifican también el carácter de la serie, según la serie. Obviamente no vamos a poner esta música para Aquí no hay quien viva o para Los Serranos, ¿no? Pero es muy importante también que conecte la música con la serie.
Bueno, pero mira, volvemos a la música de.
Aquí no hay quien viva, aquí no. Aquí no.
Que tú, Mario, notas mucho cambio, ¿no?
Claro.
De las de los 80 a la del 2000.
He estado investigando mucho sobre esta cabecera que estamos escuchando y lo hace un grupo que se llama Vocal Factory, pero no sé quién es el... Supongo que ellos son los que componen la música porque no hay un compositor detrás.
No, era Vocal Factory era un grupo de a capela y ellos mismos hicieron toda la música e incluso las cortinillas de la serie, y había más canciones.
Sí, porque cantaban los propios actores.
Había más canciones.
Ellos hacían como que cantaban.
Por ejemplo, esta Ole Maurin.
Pero es que Aquí no hay que me iba a ir una propuesta muy sui generis o sui generis, y incluso en este sentido ninguna otra serie hizo esto, porque Los Serrano pues tiraban más de pop.
De pop, de grupos como tal, sí.
Pues hemos llegado al final, muy musicales, pero volviendo otra vez a Aquí no hay quien viva. Gracias, Javier.
Muchísimas
Martín,
gracias.
Mario Mora, gracias Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Beso,
y a todos ustedes, que nos fijemos más en las músicas, no solamente en las series. Así que es que además se complementan. Las series son importantes también, no solo por el mundo actoral, sino por el mundo musical que hay por detrás. Nada más, hasta mañana, amigos. Feliz tarde calurosa, hasta mañana.
Cuidado por la banda, mira bien. Mauricio va avanzando como un tren. Cuidado delantero al atacar. Mauricio es un defensa sin igual. Olé, Mauri.
Madrid Directo, en Onda Madrid.